Lo que vamos a hacer durante este seminario son cinco partes, pero ustedes pueden tener libertad de ir y ver otros seminarios durante el día y mañana, porque todos los seminarios van a ser grabados, así que si no asisten a uno todo el tiempo, pues pueden ir y ver los demás y después agarrarlo online por el internet, van a tenerlo y también van a tenerlo en venta si uno quiere comprar en CD todas las presentaciones, ¿okay? Pero lo que vamos a hacer aquí es vamos a disecar o desglosar esa cita tan conocida de la hermana White, de Educación, página 54. La mayor necesidad del mundo es de hombres y mujeres que no se vendan ni se compren. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde, hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo, hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. Entonces vamos a tomar esa cita y vamos a dividirla en cinco partes. Y como les dije, pues si tengan toda la libertad de ir a otros seminarios y después ustedes pueden agarrar las partes que les falte de este seminario. Pero vamos a ir parte por parte. Y la primera parte, como ustedes ven acá, en el sílabo, es vamos a hablar en estos 45 minutos acerca de esa primera parte. Hombres que no se vendan ni se compren. ¿Qué significa eso? La mayor necesidad del mundo es de personas, hombres y mujeres, que no se vendan ni se compren. En la sociedad en la cual vivimos hoy en día, la mayoría de los hombres y las mujeres se venden y se compran. Y nos incumbe entender qué significa eso. How do you sell yourself? How do you allow someone to buy you out? ¿Qué significa eso de venderse y comprarse? Gente. Ahora, nosotros todos hemos escuchado del tráfico humano, de cómo algunas personas son agarrados prácticamente como esclavos y son vendidos, son agarrados de su patria, de su lugar de vivir, son llevados a otra parte del mundo y son vendidos como esclavos prácticamente. Pierden sus derechos, pierden su familia, pierden su futuro, su habilidad de escoger su carrera, todo eso, lo pierden y vienen a ser reducidos prácticamente a nada, sin valor. Pues lo mismo sucede con el pecado. Cuando nosotros nos entregamos voluntariamente a Satanás, somos vendidos a él, perdemos nuestro valor, quitamos al Espíritu Santo la habilidad de controlar nuestra vida y protegernos de muerte espiritual, y perdemos nuestra herencia que está en Cristo Jesús. Si ustedes toman un vistazo ahí de lo que dice ahí en la primera página, las estadísticas actuales nos alarman. Uno de cada 18 varones de este país se encuentran encarcelados. That's too much. One in 18. Uno de cada 18 varones en este país se encuentran encarcelados. 92% de todos los presos de este país son varones. Aproximadamente 70% no son de raza blanca. ¿Saben lo que significa eso? Que la mayoría de los presos encarcelados en este país son hispanos, morenos, asiáticos y otras razas que no son blancas. De los 2 millones de varones encarcelados, 1 millón están encarcelados por un crimen de violencia. Yo estaba leyendo algo ayer en el internet que decía que nomás aquí en Texas, nomás aquí en el estado de Texas. Y sería bueno que ustedes cuando vuelvan a su casa indaguen de las estadísticas de dónde viven ustedes. Pero aquí en Texas solamente, de los hispanos, una de cada cuatro mujeres hispanas en Texas ha sufrido violencia de alguna forma. Una de cada cuatro mujeres hispanas ha sido violada por algún familiar o conocido o desconocido, ha sido golpeada por un novio o por un esposo, o ha sido abusada físicamente de alguna forma, incluyendo abuso verbal. Entonces, estas estadísticas que estamos viendo nos ayudan a entender que un mundo sin Dios no tiene esperanza de crear una sociedad limpia y una sociedad de integridad. ¿Cuán bajo hemos caído? Aquí viene la historia de Dennis Cleary. Dennis Cleary es un representante estatal del estado de Connecticut. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha ido a Connecticut? Bien arriba, en la parte norte del país. Pues Dennis Cleary tiene una situación interesante. Está tratando de ser reelegido a su cargo, a su puesto ahí en el gobierno estatal. Sin embargo, tiene un problema. Su familia no le apoya. His family is not supporting him. ¿Por qué? Pues la mamá o el hermano de Dennis Cleary dice que cualquier candidato tendría más integridad que él. Imagínate que tu hermano diga eso de ti. Cualquiera tuviera más integridad que él, mi hermano. Y entonces el hermano dice, yo no voy a votar por él. Aquí viene lo que él dice, ¿verdad? Pusieron una nota en el periódico local que dice ahí a primera plana, estamos cansados de Dennis. ¿Y ustedes? Tratando de persuadir a la gente que están votando que no voten por él. Entonces uno, Dennis Cleary, pues él contesta, bueno, mi hermano tiene celos de mí, pues yo estoy en la política, he tenido éxito, he sido reelegido 6 veces, mi hermano sencillamente tiene celos de mí y él no sabe cómo hacerlo más que difamarme. Pero la mamá de Dennis dice ella que no va a votar por él tampoco. Cuando tu mamá no vota por ti es porque realmente tú tienes un problema. You must be in bad shape if your mom doesn't want to vote for you. Y entonces, pues, Dennis Cleary es un ejemplo de lo que estamos viendo en el mundo hoy. Si nosotros miramos a los role models, a la gente que son dignos de admiración y de seguir su ejemplo, nosotros vemos gente que están en la política, por ejemplo. ¿Cuántas personas de los que están en la política son personas que nosotros podemos admirar y seguir su ejemplo de integridad? Es más, hoy en día, si caminas en las calles de las ciudades y preguntas de los políticos qué hay, ¿en quién se puede creer? ¿Qué va a decir la gente en la calle? No puedo creer en nadie. No puedo confiar en nadie. ¿Por qué? ¿Por qué es que los políticos hoy en día carecen de la habilidad de crear confianza en la gente? Porque han dejado de caminar en los caminos de Dios. En este país ahorita hay un diálogo, an ongoing dialogue, acerca de la separación de Estado e Iglesia. Y nosotros los adventistas del séptimo día creemos en la separación de Estado e Iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros, aunque somos creyentes en Dios, aunque creemos que la palabra de Dios tiene la voluntad de Dios, también creemos de que la religión no debe forzar a la gente a creer en Dios. Creemos en el libre albedrío, ¿no? That means that you can choose what you want to do. Tú puedes escoger creer en Dios o no creer en Dios. Puedes escoger seguir la palabra de Dios o no seguirla. Y puedes creer a qué iglesia vas a ir. Nosotros los adventistas del séptimo día no queremos forzar a todo el mundo que sea adventista del séptimo día. Pero, por el otro lado, creemos también que los que tienen la habilidad o la autoridad de hacer decisiones de gobierno debieran de ser personas que consulten a Dios. ¿Por qué? Si tienen un dólar ahí en su bolsillo, you happen to have a dollar, maybe some of you have $100 in your pocket. Pero si tienen un billete, ¿qué dice ahí arriba en el billete? In God we trust. En Dios confiamos. Este país fue fundado en el principio de que nosotros creemos en Dios. Y entonces, pues, nuestra política debería de reflejar eso. No a la fuerza, sino como influencia. Buenos días. También nosotros vemos líderes religiosos que debiesen ser nuestros ejemplos. que debiesen ser las personas en quien pudiésemos nosotros creer y confiar y seguir su ejemplo. ¿Por qué no? El apóstol Pablo dice en la palabra de Dios, seguir mi ejemplo. Un líder religioso, cuando sigue a Dios, es digno de seguir su ejemplo. Pero ¿qué problemas tenemos nosotros ahora, hoy en día, con los líderes religiosos? La Iglesia Católica tiene un problema tremendo de tener líderes, muchos, que han abusado de niños, que han hecho cosas que van totalmente en contra de la voluntad de Dios, y por ende tienes toda una generación de personas que no confían en los curas, en los sacerdotes, por abusos que han pasado. Pero nosotros también, la Iglesia Adventista, no somos libres de eso. ¿Qué sucede con una iglesia cuando el pastor de esa iglesia comete adulterio? ¿Qué sucede con esa iglesia? La iglesia dice, oh, nosotros podemos confiar plenamente en nuestro pastor. Es un buen líder para seguir su ejemplo. No, la iglesia sufre. La iglesia pierde, el pastor y el ministerio pierde credibilidad. Y la iglesia, noten bien, no es un pretexto para rebelar, pero es una explicación de la rebeldía que a veces hay en nuestras iglesias. It's not an excuse, but it's an explanation. Cuando vemos nosotros los líderes religiosos, vemos a jóvenes como ustedes, que se rebelan, que no quieren ir a la iglesia, que no quieren saber de Dios, que no quieren leer la Biblia, que se enfadan con la iglesia, muchas veces es porque ustedes los jóvenes han visto un mal ejemplo en nosotros los adultos. Y por eso es tan importante, tanto para nosotros los adultos como para ustedes los jóvenes, tomar a corazón lo que dice la hermana White: la mayor necesidad del mundo es de hombres y mujeres que no se vendan ni se compren. ¿Qué tal los atletas, los que son grandes deportistas? ¿Quiénes de ustedes conocen a Charles Barkley? Un gran basquetbolista. Cierta ocasión, cuando él fue arrestado por estar manejando embriagado, él dijo a la prensa, dijo, I'm not a role model. Nadie debería de seguir mi ejemplo. No hagan eso. Yo solamente soy un basquetbolista famoso, yo hago lo que se me pega la gana y ningún joven debería decir que soy un role model. No soy eso. Se equivocó. Porque si tú aceptas el reconocimiento y la fama, tú aceptas también la responsabilidad. Si no estás dispuesto a ser visto como un ejemplo, entonces no hagas un trabajo de perfil alto. ¿Qué tal Tiger Woods? ¿Qué tal Tiger Woods? Cuando él fue descubierto en esta situación en la cual él se encuentra, él puso en su website una declaración donde dijo, a ver si puedo recordar lo que dijo, dijo él, yo pido disculpas a mi esposa, a mi niña y a mis aficionados por lo que yo he hecho, pero, lo hubiera puesto en letras bien grandes, pero, porque lo que venía detrás descreditaba toda la confesión que hizo al principio. Dijo, pero yo merezco tener la privacidad y que nadie se meta en mi vida. No, señor. Cuando tú aceptaste hacer todos esos anuncios de televisión, cuando aceptaste ser el spokesman para Nike, la compañía Nike, cuando aceptaste hacer todas esas entrevistas, cuando aceptaste la fama, también aceptaste la responsabilidad. De así como las personas te alaban, también te llamen la atención cuando cometes un error. Así que, viendo esto, nosotros vemos de que carecemos de hombres y mujeres en las cuales podemos confiar en el mundo hoy. Hay una frase, to sell out, porque estamos hablando de cómo se vende y cómo se compra a la gente espiritualmente hablando. La definición de sell out is to give up or surrender in exchange for a prize or reward. Me gusta eso. Give up. Darse por vencido. ¿Qué sucede con los jóvenes que están atrapados en las drogas? En algún momento se dieron por vencidos. ¿Qué sucede con los 36 mil muchachos que están en pandillas en la ciudad de Los Ángeles? En algún momento se dieron. Yo no tengo futuro, no puedo ir a la escuela a ser abogado, no tengo ninguna oportunidad de ser doctor, así que voy a dar mi vida a las pandillas. Y si hay una palabra que le gusta a Satanás, o dos palabras, sería esto. Porque cuando el cristiano se da por vencido, Satanás lo tiene. Mientras no te das por vencido, siempre hay esperanza. Pero cuando tú te sometes a los dardos del enemigo, entonces Satanás sabe que te tiene exactamente donde él te quiere. Surrender is the worst thing. Anything but surrender. La Biblia dice, el hombre justo cae 7 veces, ¿y qué hace? Se levanta, ¿no? Lo que no dice la palabra de Dios es algo que damos por asentado. Dice, el hombre justo, cuando va caminando el hombre justo, ¿hacia dónde va? Just think about it for a second. Si tú eres una persona que amas a Dios, ¿hacia dónde vas caminando? ¿Hacia dónde? Hacia el cielo, ¿no? Hacia Dios. So, tienes una dirección. Cuando tú caes y te levantas, ¿hacia dónde vas a seguir? Hacia el cielo, hacia Dios. El hombre corrupto se cae 7 veces y cada vez que cae se levanta y va en la dirección opuesta, hacia la corrupción. Esa es la diferencia entre el justo y el corrupto. El hombre justo se cae, el hombre corrupto se cae, pero cuando se levantan tienen direcciones opuestas. Uno va hacia Dios porque sabe que Dios es misericordioso y siempre le está esperando, y el otro va hacia Satanás porque se deleita en el pecado. If you have a habit, and you and I are sitting here this morning in this classroom, todos nosotros tenemos un hábito que no concuerda con el plan de Dios, todos. No hay ninguno de nosotros que estemos limpios, libres, inocentes. Todos tenemos hábitos que no van de acuerdo con el plan de Dios. ¿Cómo vencer ese hábito? ¿Cómo dejar de ser vendido y comprado por Satanás? Tiene que ver con la voluntad. Tienes que ceder tu voluntad a Dios o automáticamente cedes tu voluntad a Satanás. There is no other option. Either it's God or it's Satan. Pero en ambos casos tienes que ceder tu voluntad. ¿Cómo explico esto? Tengo un hijo, se llama David, tiene 24 años. Todo el tiempo que estuvo en colegio no tuvo novia, se dedicó al estudio. Hace un año se enamoró, yo creo. I believe so. Cuando él se enamoró, comenzó a pasar más y más y más tiempo con esa novia. Y si digo esa novia, no lo tomen como si no me cae bien. Sí me cae bien. Es una buena muchacha. Se llama Brittany. Pero comenzó a pasar más y más tiempo con ella. Al pasar más y más tiempo con ella, le comenzaron a suceder unas cosas bien raras. Oh, my goodness. Bien raras. Que yo nada más, I would shake my head. No entendía. What in the world está pasando a él? Have you ever heard of hummus? Yeah. Ugh, it's nasty. Bueno, a algunos les gusta, si te gusta, no se ofendan. Para mí es nasty. No me gusta comerlo. Pero él tampoco le gustaba. No le podías ni pagar para comer eso, ¿no? Pero ahora un día lo veo que va al refri, saca algo, se sienta en la mesa y comienza a comer como si fuera nieve. Y me fijé y era hummus. Y dije, David, what are you doing? Oh, está comiendo hummus. It's good. Le dije, what? It's good. I said, ¿qué te pasó? Hace años atrás uno no te podía pagar para comer algo así, saludable, ¿no? ¿Y ahora por qué estás comiendo a gusto? Ah, es que Brittany un día me lo enseñó y me dijo, prueba eso, y me gustó. ¿Por qué le gustó? He's in love. Mi pregunta es, ¿cambió su paladar? ¿Cambió el paladar? ¿El gusto de la lengua cambió? ¿Para que él dijera, ahora me gusta jamás? ¿Eso fue lo que cambió? ¿Qué fue lo que cambió? Acá y acá. Cuando esto y esto cambia, esto, esto, esto y esto cambia. Voy a repetir porque es lo más importante de esta primera parte. Cuando esto, la mente y el corazón cambia, entonces lo que ves, lo que escuchas, lo que comes, lo que tocas, eso cambia. Porque lo que está controlando esto cambia tu gusto y tu inclinación. Los hombres y las mujeres que se venden a Satanás, sus corazones han sido cambiados a los gustos corruptos. Si tú eres adicto al sexo, es porque Satanás ha cambiado tu entendimiento primero de lo que Dios creó como santo y puro, y cambió tu deseo a carnal en lugar de espiritual. Y las adicciones, sea el sexo, las drogas, fama, lo que fuera, es un problema de que Satanás ha cambiado tu corazón, tu mente, y pierdes la habilidad de pensar lógicamente de acuerdo al plan de Dios. Eso nos guía a dos preguntas principales cuando hablamos de la mayor necesidad del mundo. ¿Alguien que tiene su Biblia me podría leer, por favor, Salmo 8, 4 y 5, por favor?
Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? ¿Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra?
¿Qué es el hombre? Pregunta David. ¿Quién soy yo? Yo les hago esta pregunta en esta mañana a ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Hagan la pregunta individualmente. Each one of you. ¿Quién soy yo? Soy Carlos, soy Mark, soy Juan, soy Miguel, soy Rosa, soy Nancy. ¿Ese es quién soy yo? Porque cuando contestas esta pregunta, eso te da la dirección que vas a tomar en la vida. Dice David, ¿quién es el hombre para que tengas memoria de él? ¿Quién tiene memoria de ti?
Dios.
Tú estás en la mente de Dios 24/7 todos los años de tu vida. Tú estás en la mente de Dios. La pregunta es, ¿Dios está en tu mente? ¿Quién soy yo? Cuando yo entiendo quién soy yo, eso me da la dirección que voy a tomar en la vida. Si yo entiendo que soy hijo de Dios, voy a ir hacia Dios. Pero si yo pienso que soy de este mundo, voy a procurar las cosas de este mundo. La segunda pregunta es, ¿a quién pertenezco? Yo me acuerdo de una historia que leí del coronel John LeCrew. John LeCrew era la mano derecha, el asistente del gran presidente Dwight Eisenhower. Dwight Eisenhower era un gran general militar, después se hizo presidente, y cuando se hizo presidente, John LeCrew, un hombre militar, fue su mano derecha. Le ayudaba en todo. Viajaba con él en todo el mundo. Un día estaban en una cena de las naciones de NATO, y estaba sentado, John LeCrew era un buen cristiano, un gran cristiano. Donde quiera que iba, compartía la palabra de Dios. Y entonces, pues él Jean LaCruz se encontraba en una cena en la ciudad de Viena, Austria, y se sentó al lado de un delegado ruso. And this Russian delegate, he was obviously communist. Entonces Jean LaCruz se voltea con el ruso y le comienza a hablar del amor de Dios. Sabes que la Biblia dice que Jesús bajó del cielo, vino a vivir una vida sin mancha por nosotros, como escuchamos anoche en el sermón. Jesús hizo un cambio, cambió nuestro pecado por su justicia, después murió en la cruz, resucitó y ahora mismo está en el cielo abogando por ti y por mí. Y cuando llegó a ese punto, el ruso le puso la mano en la cara y le dijo, stop right there. No me digas más. Tú tratas de convertirme a ser cristiano, pero yo soy comunista. Soy ruso comunista. Si el Partido Comunista me dice que te mate a ti ahorita mismo, te mato sin pensarlo dos veces. Si el Partido Comunista me dice que me vaya a la casa y mate a mi esposa y mis hijos, voy y lo hago sin pensarlo dos veces. Porque para mí, ante todo, está el Partido Comunista. A menos que tu Cristo y tu religión sea así de importante para ti, no me hables más. Y dice Jean LaCruz que se brincó y se fue corriendo a su cuarto en el hotel, las lágrimas saliendo. Cuando entró en su cuarto, cerró la puerta y se cayó de rodillas y comenzó a gritar, Señor, Señor, ¿a quién pertenezco? Ayúdame a tener el mismo amor por ti como tiene este comunista por su partido que no significa nada. Cuando nosotros contestamos esta pregunta, es la mitad de la batalla. Cuando tú entiendes a quién perteneces. And it takes a while to answer this question. Why? Porque ustedes y yo queremos probar todo lo que hay en el mundo para probar primero, antes de contestar a quién pertenezco. Yo quiero sentir lo que el mundo tiene que ofrecer. Quiero probar y entonces vengo a ver a quién pertenezco. El problema es que muchos de nosotros, cuando venimos a descansar y ver a quién pertenecemos, el problema es que ya estamos vendidos. Y cuando estás vendido a Satanás, tienes un problema grave. So how do we get sold to Satan? La mayor necesidad del mundo es hombres y mujeres que no se vendan ni se compren. ¿Por qué o de qué manera? A ver si alguien me puede ayudar con eso. ¿De qué manera se convierte un hombre libre en esclavo? How does that happen? ¿Alguien tiene una idea?
Pero le dice, pero tienes que trabajar el sábado. Y aquel patrón o aquel, a ustedes les cae muy bien, los ha tratado muy bien en la entrevista y todo, pero, y eres muy eficiente y aquí en el trabajo lo vas a hacer muy bien, pero vas a tener que trabajar el sábado. Y allí es, o soy fiel a lo que yo conozco, o me voy acá donde me conviene, me pagan, creo, 25, 30 la hora. Y el sábado que esto me lo van a pagar mucho mejor. ¿Qué hago? Y allí es donde debemos de detenernos y pensar. Que ¿a quién vamos a ser fiel? ¿A quién le vamos a ofrecer nuestra fidelidad como hijos de Dios? Y así sucesivamente podemos hablar extensamente. ¿Cómo podemos nosotros vendernos? En vez de ser una luz, ya sea en la clase, ustedes como jóvenes que quizás están en la escuela, tienes que presentar exámenes. Nosotros ahorita tenemos una muchachitos allí que ¿y dónde están? Ellos no son miembros bautizados. Ah, están presentando exámenes hoy sábado. Y tal parece que de esa manera estamos nosotros mirando las cosas de aquí y no lo que nos está ofreciendo Dios, que es lo más eterno y lo más hermoso.
Gracias, hermana. ¿Alguien me podría leer, por favor, 1 Corintios 6, 19 y 20?
nuestro cuerpo y a nuestro espíritu, los cuales son de Dios.
Gracias. Aquí el apóstol Pablo dice que nosotros pertenecemos ¿a quién? A Dios. Que nuestro cuerpo no es nuestro, nuestra mente no es nuestro, nuestro corazón no es nuestro. Dice glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. These are the two areas where God asked you to honor Him. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Lo que quiere decir eso es que yo no puedo comer cualquier cosa, yo no puedo beber cualquier cosa, no puedo vender mi cuerpo por un momento de placer, no puedo vender mi cuerpo para ser maltratado en las artimañas del enemigo, porque mi cuerpo pertenece a Dios, porque el Espíritu Santo habita en mí. ¿El espíritu qué es? You have a spirit. What is it? Tu entendimiento y tu corazón. Es una combinación de esto con esto. ¿Por qué combinación? Porque en tu mente tú tienes que educar tu mente para que entienda la voluntad de Dios. Y ahí es donde entra la palabra de Dios. Cuando tu mente conoce lo que debe de hacer, transmite esa información al corazón y al recibir el conocimiento de Dios, tu corazón es transformado por el Espíritu Santo a querer hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Es una combinación. Tienes que saber lo que Dios quiere, pero también tienes que querer hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Y trabaja juntos. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Dónde va la palabra? A la mente. Y cuando la palabra está aquí, pasa al corazón y el Espíritu Santo toma esto, lo incorpora en tu corazón para que tú quieras hacer. Y puedas decir como David, el hacer tu voluntad me ha agradado. You have to want to do what God wants you to do. Otherwise, you're wasting time. Si tú estás aquí en esta mañana, y no quieres estar aquí, estás perdiendo tiempo. I'm going to tell you like it is. Si viniste porque alguien te forzó a venir, no quieres estar aquí, preferirías estar haciendo otra cosa, mejor ve y hacer otra cosa, porque estás perdiendo el tiempo, porque Dios conoce lo que hay aquí. Él quiere que nosotros vengamos a Él por querer venir a Él, no porque somos forzados. Porque de nada sirve venir a Dios forzado. La diferencia entre Dios y Satanás es que Dios es el esposo perfecto y Satanás es el amante perfecto. ¿Entienden la diferencia? El esposo no comparte su mujer con nadie. Es celoso de una forma inocente y limpia. No comparte su esposa, no concibe, no aguanta compartir su esposa por el amor que él tiene por ella. Pero el amante no le importa, él comparte. He doesn't care. He'll share that woman with anybody. Porque él es amante, no es esposo. Dios es el esposo perfecto, Satanás es el amante perfecto. ¿A quién perteneces? Are you being shared? Are you being thrown around and shared? It's your choice. Y aquí Dios pide que nuestro espíritu esté en armonía con el espíritu de Dios para que la voluntad de Dios fluya de nosotros y no seamos comprados y vendidos. Tenemos como unos 10 minutos para terminar y quiero mostrarles algo muy importante. ¿Notaron como ahí en 1 Corintios Pablo dijo glorificar a Dios en vuestro cuerpo? ¿Cuál es la palabra clave? Glorificar a Dios. Ahora, por favor, léame a alguien Apocalipsis 14, 6 y 7, porque eso tiene que ver con el tiempo que estamos viviendo hoy en día. Apocalipsis 14, 6 y 7. ¿Quién no tiene?
Volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuerzas de las aguas.
Muy bien. Mensaje del primer ángel: temer a Dios y darle gloria. ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo? Glorificar a Dios en vuestro cuerpo. ¿Cómo damos gloria? Primero tratemos esto rápidamente. Temer a Dios. ¿Qué significa eso? What does that mean? You have to be scared of God, terrified. Ay, temer a Dios porque Él te va a aplastar si no haces su voluntad. ¿Ese es el mensaje? No, porque Dios no trabaja así. Recuerden, Dios, el esposo perfecto, Satanás, el amante perfecto. Dios no te fuerza a seguirle. Él te gana por amor. Entonces, cuando dice temer a Dios, ¿es that the right word to use? Temer a Dios. ¿Qué significa temer? Fear? Honrar. La palabra original es respete a Dios. Not fear, respect. Temer en el sentido de respetar a Dios porque es mi creador. El creador tiene poder, autoridad sobre la creación. So, yo no estoy temiendo que Dios me mate por si no sigo su voluntad, sino que por respeto a Él, yo comprendo que sin Él nada soy. Sin mí nada podéis hacer. Y por ese respeto, yo guardo su ley y sigo su voluntad. Entonces paso a esta segunda parte de darle gloria. Pablo dijo darle gloria a Dios en tu cuerpo. Aquí el apóstol Juan dice, en la hora de juicio, darle gloria. ¿Qué significa darle gloria? Aquí la palabra es honra. Honrar a Dios. ¿Y cómo honramos a Dios? Durante los final de los 80, principio de los años 90, si tú ibas, you know, if you went to a park, anywhere where there was a basketball court, cualquier gimnasio, cualquier escuela, cualquier parque donde hubiera cancha de básquetbol y vieras a jóvenes jugando básquetbol, podrías ver un montón de muchachos cuando iban a tirar la pelota que hacían así. Donde quiera. Chicago, New York, Orlando, Miami, Dallas, Los Angeles, Portland. Donde quiera que ibas, vieras un grupo de muchachos jugando, sin duda ibas a ver un muchacho volando por el aire, tirando y haciendo. ¿Por qué? Michael Jordan. Era la forma de los jóvenes que les gustaba el básquetbol hacer honra a Michael Jordan por ser el mejor basquetbolista del mundo. No tenían ninguna oportunidad, la gran mayoría, de saludar a Michael Jordan, de decirle que era un gran jugador de básquetbol, de escribirle una carta. No podían honrarle de otra manera. ¿Qué? Imitando lo que Él hacía. Nosotros no podemos dar la mano a Dios. No podemos enviarle una carta. No podemos entrevistarnos con Él, pero podemos honrarle imitando lo que Él hacía. El que dice que lo conoce debe andar como Él anduvo. That's how you give respect to God. By acting like he would have acted if he were here in your place. Cuando haces lo opuesto, estás dando honra a otra persona. ¿Quién es? Satanás. Así que el mensaje bíblico es darle honra. Y vemos los ejemplos de la Biblia. Job, ¿cómo dio honra a Dios? ¿Se dejó vender, Job, a Satanás? Satanás le dijo a Dios, quita tu muralla de protección de él. Let me have him for a little bit. Y yo te voy a mostrar que él te va a maldecir. Dios dijo, está bien. Haz lo que quieras con él. ¿Y sí hizo Satanás lo que quería con Job? Mató sus hijos, le dio una enfermedad, hizo cosa tras cosa, pero Job se mantuvo fiel a Dios. Job dijo, aunque él me matare, en él esperaré. What about Daniel? ¿Qué tal Daniel? Tres veces oraba Daniel en el día. Y aun cuando él supo que se pasó una ley diciendo que nadie podía orar a otra persona que no fuera el rey, Daniel abría su ventana. ¿Qué le costaba mantener la ventana cerrada y orar en privado? Pero dijo él, no voy a cambiar mi hábito. Mantenía la ventana abierta, oraba, lo vieron, lo mandaron a tirar al foso de leones. ¿Y qué tal Juan? Juan el Bautista. Cuando supo que el rey estaba cometiendo adulterio, ¿qué le costaba mantenerse callado y that's not my business? Es lo que decimos, ¿no? Cuando vemos a un amigo que está cometiendo un pecado, we just say, that's not my business, I'm not getting into that. Pero Juan dijo, es mi responsabilidad como profeta de Dios de llamar al pecado por su nombre. Aún si me costara la vida. No se vendió ni se compró. Sí. Ok, gracias. Ahora, aquí viene lo importante. De no se vender ni comprar. Ustedes van a volver a sus iglesias. Minneapolis, Fort Worth, Miami, New York. Van a volver a sus iglesias. Y a veces en sus iglesias van a ver cosas que no deben de ser. ¿Cómo? ¿Really? ¿Pasas cosas que no deben de ser en nuestras iglesias? ¿No somos la iglesia remanente de Dios? ¿La iglesia adventista, la iglesia escogida de Dios? ¿Sí, no? ¿Sí o no? Are you guys sure? It is, right? Otherwise, you're in the wrong place. Esta es la iglesia remanente de Dios, la iglesia adventista del séptimo día. Pero hay problemas a veces en nuestra iglesia, cosas que no deben de ser. La pregunta es, cuando ustedes como jóvenes ven cosas, me ven a mí como su pastor haciendo algo que no está de acuerdo con la palabra de Dios, ¿qué van a hacer? What are you going to say? Oh, it's not my business. What are you going to do? Apocalipsis 14, 6 y 7. Temer a Dios y darle honra y gloria. That means que cuando ves el pecado, tienes que levantar la voz con amor, no con crítica, con amor, y llamar al pecado lo que es. Porque nosotros somos responsables por la iglesia y que la iglesia se mantenga en el camino de Dios. We just have 2 minutes here. I wanted to show you one last thing. Page 4. Nosotros podemos evitar ser vendidos y comprados cuando entendemos que somos conocidos. Conocidos por Dios. Salmo 139, 13 al 16 dice, tú formaste mis entrañas, me cubriste desde antes de nacer, te alabo porque de modo formidable y maravilloso fui hecho, maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien, no fueron encubiertos de ti mis huesos, aun cuando en oculto fui formado y tejido en lo más profundo de la tierra, noten bien, tus ojos veían mi embrión, Todo eso estaba escrito en tu libro. Habías señalado los días de mi vida. Y les dejo ir con esta última observación. Ninguno de ustedes son un accidente. Have you ever heard somebody say, oh, that child was an accident? I'm sure you've heard that. Fue accidente, no fue planeado. Ninguno es accidente. Todo ser humano que está en este mundo está porque Dios lo quiso así. Yo mismo no entendía eso. Y me pasó una experiencia bastante dura. Bastante dura. Mi hija menor de 17 años se embarazó, estando en su último año de high school. Uno como padre, pues nunca espera eso. Y es un dolor grande. Y yo estaba luchando con eso, no entendía. Y un pastor se me acercó y me dijo, yo dije, ¿por qué Dios permitió? Y un pastor se me acercó y me dijo, mira, Carlos, ¿cuántas parejas tratan de tener un niño y no pueden por cualquier razón que sea? No pueden. Luchan y luchan y luchan y piden a Dios que les ayude y no pueden. Si tu nieto llegó a este mundo es porque Dios quiso que fuera así. La manera está equivocada, sí. Pero si está aquí es porque Dios quiso que estuviera acá. Porque mira cuántos tratan de tener y no pueden tener. Un niño que llega es porque Dios permitió que llegara. Y eso me abrió el entendimiento y entiendo que ustedes y yo estamos aquí porque Dios quiso que estuviéramos aquí. Now, what are you going to do with that? Si Dios quiso que estuvieras aquí, ¿vas a vivir para Satanás? Yo temo que no. Si Dios me puso aquí, tengo que vivir para Él. Let's pray. Querido Padre, te damos gracias en esta mañana porque tú en tu infinito amor nos has ayudado a comprender a través de tu palabra el gran amor que tienes para con nosotros. Ayúdanos a ser valientes, no dejarnos ser vendidos y comprados por Satanás, sino mantenernos de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. Manténnos en tu divino amor en el nombre de Cristo Jesús. Amén.